entre líneas, ¿no? Al entorno de Milei. Le preguntaron qué opinaba del gobierno de Karina y de Santiago Caputo. Y dijo que Milei el problema que tiene es que no es que deriva tareas en su equipo, sino que se desentiende de las cosas. O sea, deja algo y listo, y no sabe qué bien qué pasa, entonces...
Como que delega, el presidente delega. Otro, sí.
No, claro, Macri dice, él debería delegar. Milei no delega, Milei se desentiende. No es que delega y coordina la tarea. Él dice, ah, vos te encargás de esto. Chao. No sabe qué pasa, no le interesa.
Claro.
Y dijo que la falta de apego institucional que está teniendo el gobierno está afectando su plan económico también. Así que, bueno.
Volvió la carta de la República.
Sí, nunca se fue. Nunca se fue.
Pero a veces un poco... De todos lados, a veces se olvidan de la República y la institucionalidad olvidada, sí. Y a veces la vuelven a sacar.
Claro, ¿qué hacen en sus medidas? Es otro tema. Es otro cantar, claro. Simbólicamente, discursivamente, es como Lilita Carrió. Siempre la República, ¿viste?
Claro.
Como cuando Capusotto decía, para mí viene Lilita y después viene la democracia. Es un poco así, ¿viste? Pero bueno, esas son algunas especulaciones respecto de esa famosa unidad. La realidad es que el PRO... Lo que se está viendo, lo que muestran las encuestas es que en CABA sobre todo, pero a nivel nacional, va a ser el partido que más pierda en estas elecciones porque le roban tanto por izquierda como por derecha, si se lo puede llamar de esa manera. O sea, si pone un halcón, por ejemplo en CABA, sabe que tanto Ramiro Amarra como Adorni le van a sacar votos. Y si pone a alguien un poco más blando, digamos, o de las palomas, sabe que le saca gente la reta, sabe que hay alguno... Ahora Yamil Santor dijo que se baja, pero va a poner otra persona. O sea, hay listas por los dos lados que eran históricos votantes pro que abandonaron la carrera y se fueron a otras listas y el PRO sabe que va a dividir votos ahí. De hecho, por eso nadie quería ir. Ahora se parece que va a ser los Penato. Lo que se decía en realidad es que quien estaba presionando para que haya Vidal era Macri. Pero bueno, Vidal no quería... Por lo mismo que lo rechazaron todos. Nadie quiere tener la foto de la derrota después de 20 años.
¿Vidal? ¿Qué se encuentra haciendo en esto?
Se le vence el mandato.
Se puso un maxi kiosco
en 1247.
Claro, ¿Vidal? Sí. Se le vence el mandato. Es una de las bancas que se renueva y Macri está impulsando para que sea el legislador en CABA. Pero bueno, todos los que se lo ofrecían lo rechazan porque nadie quiere tener la foto de la derrota. Todos se están viendo venir que el PRO después de muchos años pierda, ya sea con La Libertad Avanza o con Santoro, la elección.
¿Hay números? ¿Se midieron números? ¿Hay sondeos?
Se estima, pero viste como las encuestas daban que ganaba Massa o que estaban parejos y después perdió por 12. Sí, ¿viste? Sí. Ese claro. Es un problema.
Más, claro. Pensándolo en términos generales, no tanto por la jurisdicción, bueno, las elecciones del año 2023 dejaron un poco este escenario de tres tercios, ¿no?
Sin duda.
Ya la política argentina dejó de ser bipartidista de alguna manera para venir a proponerle a sus dos partidos que se extremen para la derecha o para la izquierda.
Bueno, eso que vos decís es hoy en día una cuestión de debate entre los que analizan elecciones y demás. Hay gente que sostiene que hoy en día el escenario actual hizo que ese bipartidismo o bicoalicionismo, después cuando fueron coaliciones, claro, muera. Otros dicen no, la foto del 23 fueron los tres partidos. Ahora, la situación del PRO desmembrándose o uniéndose a La Libertad Avanza
decanta ahora.
Muestra una tendencia de que evidentemente va a volver a tender a ser dos fuerzas, como una tendencia en la historia argentina hecha separada en esas dos. Y que el 2023 fue más una foto de una película que en realidad va a volver a decantar en el mismo lugar con otros actores, ¿no?
Claro, porque pensando en esto que decís, como que se va desgarrando el PRO, este año y meses del gobierno de Milei, bueno, legisladores del PRO se fueron como tirando para el lado de La Libertad Avanza, más allá de votar la famosa gobernabilidad que el PRO siempre quiso garantizar, ¿no? Sí. Hubieron personas, no sé, pienso en Valenzuela.
Sí, la pierda de Baluarte es como Bullrich, como, bueno, Petri en el recalismo, pero Larreta. O sea, los dos contendientes que fueron a la interna del PRO para presidencia están fuera del partido hoy. Hace 2 años fueron a la interna para ser presidentes del partido.
Es que fue hace poco relativamente.
Qué poco qué poco pasó.
Claro, y con ellos sus legisladores, los legisladores de Bullrich. Se fueron con Milei, o sea, eso es lo que tiene. Respecto a las elecciones, hay una cuestión ahí también. ¿Qué es lo que está en juego, como vos decías, a nivel nacional, no? Acá ya lo hemos charlado cuando se estaban viendo el tema de las candidaturas. Que La Libertad Avanza sabe que incluso en una mala elección es quien menos arriesga en estas elecciones. Claro. La Libertad Avanza renueva 8 de sus 39 bancas más los aliados, entonces es solo un 21% de las bancas.
Sí.
es el que más va a salir favorecido, salga como salga la elección, salvo que saque 5%, va a poder sostener y aumentar su número. El que más complicado está es el PRO. El PRO renueva 23 de las 37 que tiene, o sea, un 67% de sus bancas, y se está viendo venir que va a ser una muy mala elección a nivel nacional. O sea, se va a ver. Por eso también es la tensión de fusionarse o no, porque sabe que va a quedar muy corto. El radicalismo también, la parte de la UCR que responde a De Loredo, renuevan 14 de los 20. ¿Sí? La parte de Manes, 9 de los 12. Unión por la Patria, casi la mitad.
Eso estoy parando.
46 de los 98.
50%.
Sí. Casi el 50%. Entonces, bueno, uno ve al PRO como, no solo por la cantidad de bancas en juego, sino por cómo se lo ve electoralmente, va a sufrir esta elección, a menos que se fusione, que hoy ya Macri dijo que no, con la Libertad Avanza. La Libertad Avanza va a ser el que más fortalecido va a salir. Y pues, aparte, en senadores no renueva ninguno de los senadores de la Libertad Avanza. Entonces también, saque lo que saque, va a sumar. Sería muy difícil que no. Y bueno, y una Unión por la Patria que...
Santoro, el único candidato.
Está viendo qué onda.
Aval Medina estaba queriendo ponerse también.
Parece que va Aval Medina, sobre todo, bueno, respaldado por el Evita. Y Santoro por el resto del arco de Unión por la Patria. Y bueno, y por fuera de eso, dentro del espectro, bueno, peronista o panperonista, como dicen algunos, Kim, que es el que va con la lista de principios y valores Alejandro, de Moreno. Exactamente, Alejandro Kim
que está
de los textiles.
Exactamente.
Se preguntó si iba a haber unidad, por lo. La versión de Moreno es que lo llamaron para que se baje de la lista. O sea, de que se baje de Kim de la lista. Moreno dijo que va a ser candidato en Buenos Aires. Eso, por más allá que las candidaturas de Buenos Aires, todavía nadie asoma porque es todo una incógnita, las fechas y demás. Moreno es uno de los pocos que ha dicho que ha garantizado su candidatura de que va a ir de diputado nacional por Buenos Aires.
Bien, ¿y en Buenos Aires quién más suena?
Mirá, es complicado porque... Lo que pasa
podemos
ahí...
Podemos suponer nombres, ¿eh?
Mirá, el...
Sí. No. Costa, no estaba...
Se nombró a Costas.
Se nombró a Costa.
Se trató de catapultar un tiempo, hay que ver si eso sigue, el jefe de ministros de Kicillof, el Charlie Bianco.
Ah, Bianco.
Claro, no era, yo pensé que era Costa el que querían...
El candidatear.
El candidatear.
Se van midiendo todos, se tiran nombres y a ver...
Costa, perdón, Augusto, el de comercio.
Sí, sí. Exactamente.
El actual ministro de producción.
Exactamente.
De acá de la provincia de Buenos Aires.
Santilli parece un número puesto para el PRO, pero tienen que ver el tema de la unión en provincia, porque ahí la bancada libertaria le interesa a Spert también. Nada, el tema hasta que no se defina cuándo son bien las fechas y si se va a dar paso o no, nadie quiere asomar mucho la cabeza. Eso también es una tensión hoy dentro de Unión por la Patria. El Kicillof ya es sabido, porque aparte lo dijo en su discurso de inauguración, que para él las PASO no tienen que estar en provincia, de aunar con Nación. La discusión de fondo que tiene Kicillof con la Cámpora, con Cristina en este caso, es desanclar o no, o que sean el mismo día las elecciones nacionales y las de provincia de Buenos Aires. Esa es la gran discusión, más allá del tema PASO o no. Kicillof, por un lado, quiere sacar las PASO. Sacar las PASO le da poder de negociación a Kicillof, ¿sí? Porque es esto que vos decías, el bicoalicionismo. El bicoalicionismo es en gran medida producto de las PASO. Esa idea de que vos no pasás el 1,5, vos estás dentro de un bloque y si no te quedas afuera, hizo que muchos partidos muy pequeños que antes estaban disgregados se tengan que meter en coaliciones más grandes. Piensen en Alberto Fernández Macri. Es casi el 90% de los votos entre dos coaliciones. Ya no es el partido, el bipartidismo. La PASO dio origen a ese bicoalicionismo, que yo creo que sin la PASO también va a ir muriendo probablemente poco a poco. Que no haya PASO y esa ruptura de las coaliciones, a Kicillof le da poder de negociación.
Bien.
Porque si vos solo podés jugar dentro de Unión por la Patria y sabés que el mayor caudal de votos es de Cristina, vos estás subyugado a los lugares de la lista. Ahora, si vos podés amenazar con llevarte 20% de votos, ya es otra cosa. Tu poder de negociación es otro.
Cambia de juego.
No sos el primero, pero te puedes llevar un gran caudal.
Claro.
Y con las PASO competís.
Con las PASO competís.
Y sabe que por ahí pierde.
Y sabe que pierde. O sea, la intención que se tiene es que sabe que pierde. Sí. En ese caso. Por eso también el cristianismo no quiere que se saquen las PASO. Pero le preocupa sobre todo el tema de que sean diferentes fechas provincia de Buenos Aires y Nación.
Bueno, ¿por qué? A eso te quería preguntar. ¿Por qué hay una preocupación por eso?
Acá es cuando vos decís...
¿Eso le preocupa a Cristina o a Axel?
Le preocupa a los dos. O sea, ¿por qué? Porque Axel quiere que se desancle.
Sí.
Y Cristina quiere que sean la misma fecha.
Bien.
Que ese es el proyecto que presentó hace dos días la presidenta del Bloque Unión por la Patria, Teresa García.
Bien.
Ahí va.
Ahora vamos con eso.
Por si Axel, bueno, si logran
suspender las PASO. Claro, ¿cuál es la discusión de la cuestión de provincia? El tema es así. Axel tuvo que poner una fecha de las PASO por los plazos legales, ¿sí? Eso, o sea, hay una fecha de las PASO, está todo bien. Lo que especula es poder mandar la ley para suspenderlas. ¿Eliminarlas o suspenderlas? Hay proyectos que son suspensión, otros que son eliminación. Eso depende cuál. ¿Cuándo empieza la tensión? Desde diciembre más o menos, que estaba acordado en Unión por la Patria, votar el proyecto que había presentado el turco Sleiman, ¿sí? Presidente del Frente Renovador de Provincia de Buenos Aires y dice de Unión por la Patria. Las fuerzas de Unión por la Patria ya habían acordado eso. A último momento, llegado marzo, ahí como dijeron, no, bueno, che, el proyecto no nos cierra mucho, vamos a presentar uno propio. Ahí se da la famosa escena de los legisladores bonaerenses de Kicillof, los de Unión y los de La Libertad Avanza en el recinto, y no bajan los del Frente Renovador y los de la Cámpora. Ahí que se empiezan esas fracturas, porque en realidad lo pautado era tratar el proyecto del 27 de marzo, que claramente al final no se trató. Muy probablemente termine saliendo el proyecto que plantea Kicillof por una cuestión de posicionamiento y de unidad. Hasta ahí todo bien.
Menos mal que hasta ahí todo no, bien, pero menos es que, mal.
Es que hasta ahí son, vos decís, tensión y negociación.
Claro, tracción.
Cuando, o al menos dentro del entorno de,
se pudre.
Del gobernador entienden que se pudre. Sí. Ni siquiera antes.
A ver qué hora es.
¿Qué día es hoy?
Desde gobernación lo que entienden es que esa tensión pacífica se termina a romper con el proyecto que presenta Teresa García. ¿Por qué? Porque si estamos negociando, si hay PASO o no PASO, y si desdoblamos o no desdoblamos, que vos me expongas con un proyecto que diga que si no hay PASO, igual no puede ser una fecha distinta, sin saberlo en caso de gobierno de provincia, porque se enteraron el mismo día que se presenta el proyecto de ley.
Está podrido en este momento.
Desde el entorno de ellos entienden, ok, fueron a romper.
Claro, quitaron una de las aristas de negociación.
Claro, se fue a romper directamente y a dejar expuesto con el proyecto de ley. ¿Qué es lo que dice Kicillof? Artículo, todos sabemos, 144 de la Constitución Provincial. La fecha y la disposición de las elecciones provinciales son atribución del gobernador sin interferencias de otras disposiciones. Kicillof dice, no me pueden poner... Una cosa es la PASO, que eso es una ley.
Claro.
Que se vota electoral. Ahora dice, la fecha de las elecciones es atribución constitucional del gobernador.
Claro.
No tiene representación de esta fuerza de eso. Kicillof mañana dice, es esta fecha y es esta fecha.
Haya o no haya PASOs, él puede poner la fecha.
Exactamente.
Como generalmente
respetando los plazos. No,
toda la vida la fueron poniendo al mismo día que la nacionales.
Exactamente.
Porque para no hacer doble gasto, para no complicar a la gente que vaya a votar. Yo en Mendoza en
2023, no.
No, 2015, 2019, voté como 9 veces.
¿9 veces?
Es un montón.
Sí,
claro.
Porque había municipales, sí, provinciales, claro, nacionales, y hubo balotaje.
Claro.
Claro, 2000,
sí,
2015. La 9 veces voté.
No,
es claro, histórico
es
de votación.
Demócrata. No,
no. Imagínate, sí, yo no tengo drama, voy...
Claro.
Firme, ¿viste?
Sí.
Boleta completa. Pero.
Pero claro, te llama
pero
un poco un
pero la gente, ¿sabes cómo estaba?
Claro, sí.
Que no entiende nada. Ser, sí. Dicen.
No, y que también hay como un malestar y un deterioro de la democracia y las instituciones. Y me hicieron venir a votar 9 veces encima. ¿Sabes? Porque la gente, o sea,
sí,
es recontraentendible.
Más vale. ¿Quién está de acuerdo con Cristina en decir la elección tiene que ser nacional el mismo día que Buenos Aires? La Libertad Avanza. Javier Milei y el entorno de Javier Milei dicen. Nos conviene que la elección se nacionalice por dos cuestiones. Primero, Buenos Aires es el distrito más débil que tienen. ¿Sí? Si la elección es nacional, le permite a Milei polarizarla en términos nacionales con Cristina.
Y que, esto es lo que yo pienso, pero Milei, su arma más fuerte es polarizar todo el
Exacto.
tiempo en realidad.
Exacto.
O sea que es su única carta. O sea, si él divide por jurisdicciones, o sea, sale como medio perdiendo.
Sale perdiendo. Eso es lo que ve el gobierno nacional hoy en día, que lo hace. Entablar filas al menos con hoy en día con el sector más cercano a Cristina de estar de acuerdo con que sea nacional el mismo día que Buenos Aires. Él ve una forma ahí de suplir su distrito más débil y de poder polarizar la selección con Cristina que, dicho sea de paso, se especula que la brevedad de la corte ratifique y bueno y se dé la sentencia definitiva ya de Cristina.
¿Qué me dice? Sí, obviamente Kicillof querría desdoblar porque entiende que por ahí va a tener más votos propios que Milei. ¿Y Cristina por qué quiere el mismo día?
¿Por qué? Porque Cristina lo que dice es, a nivel nacional, provincia de Buenos Aires sacamos mucha diferencia, mucha ventaja. Si la nacionalizamos, nos vamos a ver mucho menos afectados.
Como que la provincia puede tirar para arriba
exactamente
un poquito todo lo otro.
Claro, emparejamos al nivel nacional y aparte es las disputas. Lo que esto es más igual discurso simbólico, pero al fin de cuentas hace a la cuestión estratégica. Cristina dice, si nacionalizamos, el punto de conflicto es el plan económico. Nos podemos agarrar de eso para tirarle al gobierno a Milei, ¿sí? Nacionalmente vos solo polarizás con Cristina. Cristina no es tonta, sabe que eso también igual refuerza su figura.
Claro.
Que, pero, en términos que igual también son ciertos, ¿qué le dice a Cristina a Kicillof o al kicillofismo? Mirá que, si es solo Provincia de Buenos Aires y no nacional, el blanco de crítica va a ser la inseguridad de Provincia de Buenos Aires.
Eso también es
que,
cierto.
Que sabe que está sensible con el tema de Quimdo, dice, te pueden pegar por flancos que si la elección se nacionaliza no te pueden pegar. Repito, esa discusión y esa tensión venía bien en los marcos de una tensión hasta que se presentó el proyecto de Teresa García.
Y explotó.
Y ahí explotó y ahí se entiende, al menos desde gobernación, que se rompió los acuerdos de la casta, ¿viste? Diría tácitos de esta línea no se cruzaba.
Claro.
Entonces, bueno.
¿Va a haber alguna respuesta? ¿Qué se espera a partir de ahora?
Mira, se espera que se vote otros de los 40 millones de proyectos que hay,
sí,
para suspender o eliminar la PASO. Reitero, a mí nadie me da definiciones. Yo hablo y todo lo que me dicen es tranqui, igual se va a arreglar. Pero eso lo vienen diciendo hace semanas y esto cada vez se pica más, se pica más, se pica más.
¿Fechas cuál tenemos?
Pareciera. O sea,
¿hasta qué día tiene Kicillof de poner una fecha para las elecciones?
Fecha para las elecciones ya puso. O sea, porque por tipo las PASO sería julio.
Sí, sí.
Ahora, fecha como pero de unas generales, si se suspenden,
claro,
se está viendo agosto, septiembre, porque las nacionales son el 26 de octubre.
Claro, tenés dos meses antes.
Claro, se está viendo agosto y septiembre.
Un montón de tiempo, le abre tiempo para seguir negociando lugares en las listas.
Claro.
Una rosca hasta...
4-5 meses.
Claro. Y, bueno, falta un montón todavía, pero bueno, yo no sé si van a terminar, o al menos en qué términos van a arreglar. Todos me dicen que sí, igual. O sea, la realidad es que todos me dicen esto no va a escalar más que eso. Sí, lo que es, bueno, se ha roto ese, por lo menos ese vínculo. Y hoy en día, aparte, está muy sólido el tándem de Máximo con Massa.
Y en... ¡Mira vos!
Yo pensé que íbamos a llegar a Máximo.
Máximo y Massa hoy en día juegan en conjunto desde hace un par de años y en esa mesa tripartita, Kicillof es el que sale perdiendo por puja de los otros dos sectores.
Mira.
Lo que se dice a lo sumo, críticas al espacio de Kicillof es, si vos sabés que no te iban a dar los votos, no tendrías que haber hecho bajar a tus legisladores el recinto con la Libertad Avanza y la UCR el otro día. O sea, hay algo de esas cosas que se van...
Te expusiste vos.
Claro, hay esas cosas, viste, que se van en los pasillos viendo que hay desatenciones entre los legisladores de uno y de otro.
Me encanta, viste, nuestra columnista dice, desatenciones, eligió de palabra. Claro. Che, Fran, y en Ciudad de Buenos Aires, que están todos partidos,
sí.
Adorni es el candidato de... El jefe y de Milei.
Sí.
¿Qué ruido viene a hacer ahora Marra, que hoy se presentó o dijo que quería ser candidato?
Presentó un video, todo, entrelanzando su candidatura. Me causa mucha gracia que el eje de los partidos que van a ser tanto del PRO y la Libertad Avanza o los libertarios, porque Marra va por la UCD, es los trapitos. De hecho, el video de Marra es contra los trapitos. El comunicado de Jorge Macri es contra la mafia de los trapitos.
O sea, el intendente de Mar del Plata.
Exacto. Bueno, eso va a ser la línea, entre comillas, parece de propaganda, de combate, de esta elección en Cava. Pero lo real es que la candidatura de Marra hizo ruido en la Libertad de Avanza. Pareciera que se lo estaba amenazando para que no. Él decidió presentarse igual. Medio que apagó un poco el incendio. Dijo igual con Manuel compartimos ideas de la libertad, no sé qué.
Y aparte dijo, yo quiero ganarle al kirchnerismo. Pero si la ciudad la gobierna el PRO hace 20 años, ¿está o hay...?
Sí, sí, el kirchnerismo en la ciudad...
No entiendo. No entiendo, ya lo vas a entender. No,
Sí, sí. Además, Santoro es de la UCR. Realmente.
Sí, pero más pero vale.
El candidato peronista.
El candidato peronista de... ¿Cómo habían dicho? No quiero que la interna del peronismo se transforme en una interna radical. Bueno, es un poco eso también. También es un poco la interna de Cava. De Cava funciona un poco de esa manera también.
Se mueve de esa manera.
No lo vamos a, claro, andar contando las costillas a los señores porteños que un poco se manejan de esa manera. Un poco son medio parecidos.
Fran, antes de cerrar esta maravillosa columna, te quería preguntar qué rol está jugando Massa hoy en día. Porque aparece con Máximo Kirchner.
Massa, o sea, juega el juego que ocupó siempre de tratar de ser avenida del medio entre dos posturas que son irreconciliables, supuestamente. Pero ya te digo, el lugar de Massa se nota muy a las claras que él hoy en día juega no lo mismo, pero hace mucho tándem con Máximo y con Cristina, sus legisladores también. No hace mucho salió a hablar diciendo que él no estaba para ocupar lugares de protagonismo, como a entender que no iba a ir ni él ni gente del Frente Renovador en la cabeza de la lista.
Y él, la parte que recontra manchado.
Bueno, pero
no,
para mí no.
Igual, sí.
Yo lo que, claro, yo lo que voy a decir igual es que es una de las cuestiones que dice la gente de Kicillof. Tipo, si vos la querés nacionalizar y estás tan confiado, las únicas dos cabezas de lista que pueden ser son Cristina o Massa.
Eso.
No tenés otra figura que vos me digas van a sacar 50% a nivel nacional.
Claro.
Eso es lo que también dice. Si vos me estás poniendo esta traba, es porque va Cristina. O Massa, dice. Otra figura de ese calibre no tenés.
No hay.
Para aunar todo...
Que tengan esa posición.
Y dejar eso bajo tierra. Eso es lo que tiene también. Que tiene su cuota de verdad. Pero ese es el juego de Massa. ¿Cómo es el juego de Massa? De siempre. Después, bueno, hay que ver.
Cristina, ¿no?
Cristina está convencida de que le van a ratificar la sentencia en breve y va, claro, a tener que hacer prisión domiciliaria.
Hoy sacó un par de comunicados ahí en Instagram diciendo que la apuesta un poco de Milei es para tapar la criptoestafa y sí, esto del fondo es Cristina la chorra, te condenan, no te dejan entrar a
Cristina da por hecho, sí, que Rosati, Rosencrantz y García Massilla van a dar la cantidad de votos necesarios para que ratificar la condena. Ella da por hecho que antes de que se cierren las listas ya va a salir su condena y va a quedar inhabilitada, como que no, pero tiene,
no,
sentido.
No puede apelar y...
Y después la Corte Suprema ya no, ya está, ya se hace la última.
Sí.
Viste que es el tema de segunda instancia, que yo, sí, ella, sí, sí, ya, como sabe que es la última, ya está, o sea, en realidad.
Tengo algunos comentarios acá en el chat. Y acá Andrea Pereira nos manda un saludo. Dice que estaba muy atenta esperando tu columna. Paula Ruiz nos pone genios, toda datita. Acá Simon Atiuk recién se levanta de la siesta. Y le quiero comentar que bien, estamos en este momento con
7 de la
Fran,
tarde, buena, bien, siesta.
Buena siesta.
¿Cómo se nota que es abogado? ¿Cómo se nota que es abogado?
Por ahí labura de noche, che. Por ahí está durmiendo. No, no.
Si es abogado y labura de noche, claro. Mamá, mamá.
Ah, ese dato no
es amigo de Burlando. Este está en el estudio Burlando, boludo. Sí. Está en calle 8.
Estamos charlando con Fran Panera, nuestro columnista de política y rosquita. Vamos a sumarle esa palabra. Y también está sentado con nosotros Gabriel Busteros, creador de Aptos Celíacos, una web que tiene toda información para aquellas personas celíacas. Y acá nos pregunta Facundo, que me parece interesante cerrar con esto, que nos dice, ¿dónde está mi amigo, su amigo, Juan Grabois?
Juan Grabois.
¿Qué
Juan
pasó?
Mirá, el gobierno hubiese encantado que Grabois hubiese sido candidato en CABA. Le parecía que era alguien que podía robar mucho más votos a Santoro y demás. Pero bueno, Grabois descartó esa opción muy rápidamente. No se descarta que sea candidato en Buenos Aires. Por parte de su fuerza, que es Patria Grande. Se especula con que sea uno de los candidatos que presente Patria Grande o el candidato cabeza de lista de Patria Grande para la provincia. Por eso también se especula con que la cabeza nacional tal vez sea Ofelia Fernández por la misma fuerza, ¿no? Que ya, bueno, responde al armado de Grabois.
De Grabois, claro.
Exactamente.
Fran, agradecerte por toda la data que nos has traído. La verdad es amén en este momento porque se charla, se discute, se debate. También estamos ya pensando en lo que se viene. No, espero no votar 9 veces acá.
Espero que no.
Y como hizo Gabo en Mendoza.
Sí. Y esperá que si tenemos que votar o no al FMI en algún momento.
Uy, bueno.
¿Cómo votar al FMI? ¿Por qué?
Y a ver si hay que votar de nuevo el DNU, cuándo, los montos. O sea, hay que escuchar un poco más a la vocera del fondo y menos a Caputo.
Bien.
Ella tiene un poco la posta. Sí.
Ella tiene un poco más. Cuando...
Es que ella tiene la torta, o sea, la plata.
No, aparte, de hecho,
sí, la billulla.
Lo último, el problema fue que salió 2 horas después de Caputo a decir, le dijeron, ¿es verdad lo de los 20 mil millones? Sí, es verdad que nos lo pidió. Pero no ese es el monto, dice.
Ah.
Sí, el gobierno argentino pidió 20 mil millones.
Puede ser menos o más.
Dice, sabemos, entramos y eso, pero sí, pidieron eso. De ahí a que sea eso es otro tema.
Me gustó esto. Prestar atención a lo que dice la vocera del Fondo Monetario.
Cossack.
Bien, Cossack. Vamos a seguir una tandita y en breve nos metemos de lleno a charlar con Gabriel Busteros, creador de Aptos Celíacos. Así que cuando quieras, Emi Belevich, mandá la tanda.
Necesitas un monstruo Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo, lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras.
Provincia. 97.1.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Mira, tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapar, lavar, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos en todas partes.
La UNE muere.
Siempre volver a empezar. No quiero pedir perdón. Salado viento del mar. Si la risa tiene un bufón, la mordida un bozal. Quiero creer que esta vez será la última. Se lleva el agua el bote a la deriva y allá en la arena suenan canciones. Hacia otro mar van pájaros que anidan sanos de prisa y de rencores. Amor, 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 sonrisa esquiva, mi comitiva te lleva flores. vuelvo a dar. Ella no quiere de mí. Hacia otro mar van pájaros que anidan, sanos de prisa y de rencores. Amor, 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 sonrisa esquiva, mi comitiva te lleva flores. Amor.
Planeta. Un programa de Agustín Lasta los viernes de 18 a 20.
Entramos en la recta final de Otro Planeta y Eugenia se estaba riendo, mi gran amiga María Eugenia.
Sí, porque este programa me hace reír. Ay, hoy encanta, vino Gabriel Busteros, licenciado en comunicación social, especialista en comunicación digital. Te vimos reírte, yo me reí en algunos momentos. ¿Vos te venís riendo en el programa?
Sí, sí, la estoy pasando muy bien.
Bien, buenísimo.
Gabo, te quiero preguntar, ¿cómo surge el tema de desarrollar una app de celiaquía y vos introduciéndote en el mundo de los celíacos?
Cuando la conocí a Emi, mi actual esposa...
¿Vos sos celíaco?
No, yo no.
Bien.
En 2017, bueno, ella era celíaca, si bien conocía la temática, porque tenía algún amigo, digo, y era de, soy de acá de la ciudad de La Plata, y tiene mucha historia la Asociación Celíaca Argentina. La Asociación Celíaca Argentina se fundó, sí, acá en la ciudad de La Plata hace 45 años. Ah, entonces, esta bien. Ciudad, por suerte, está muy adelantada a nivel país. Entonces yo cuando estaba viviendo en Mendoza, la conocí a ella, me dio como que tocaba de oído, pero obviamente es un mundo muy complejo, sobre todo en los cuidados a la hora de comer y de preparar y de elaborar. Pero bueno, obviamente quería ir a salir a tomar algo, quería ir a, vamos a comer afuera, sí, che, vamos al cine, sí, bueno, pero el pochoclo, bueno, y empezás en un mundo donde, ¿a dónde voy a comer? No hay ningún lugar, la ley no se respetaba o no se respeta. Entonces, digo, pero me ponía a googlear en ese momento, no había tanto Instagram, entonces googleaba y dónde comer y no había, no había nada que te ordenara. Todavía no existía Pedidos Ya y todas esas aplicaciones que igual hoy tampoco segmentan. Vos hoy ponés en Pedidos Ya celíaco, sin tacos, sin gluten y te aparece un lugar que dice, ah, mira qué bueno esto vende, te metés y por ahí es un lugar de pizzas y empanadas super gluten que al final te ofrece un pote de bombones, ¿viste? Estos famosos.
Sí, y una ensalada.
Que son sin tacos.
Que son sin tacos. Bueno, entonces... Por eso, entonces está mal segmentado, mal etiquetado. Entonces digo, bueno, che, nadie hizo una aplicación, nadie hizo un lugar donde puedan buscar. Digo, Mendoza es una ciudad muy turística, digo, mucho turismo, gente que es celíaca o de otros países viene, ¿dónde pudiera comer? Bueno, sí, sí, me pareció como que había ahí una necesidad.
Mendoza, ¿estamos hablando de Mendoza capital?
Sí, en realidad provincia de Mendoza.
Ah, porque hace poco estuvimos con mi novia, con Gami, que es celíaca, y estuvimos recorriendo y había bastantes lugares y opciones para celíacos en Mendoza capital.
Sí, por suerte también Mendoza está bastante avanzado.
Sí, eso te iba a decir.
Ni hablar que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, más o menos las provincias más grandes, digo, y como te digo, mucho turismo, le dan bola, digo, a la gastronomía y le dan bola a la temática celíaca. Pero bueno, en definitiva, si vos te pones, vos decís, acá en La Plata, che, hay un montón de lugares, porque vos hablás con los celíacos y acá en La Plata, lo mismo en Capital, sí, hay un montón. Pero si te pones a pensar, acá en La Plata hay solo 3 restaurantes 100% libre de gluten.
Entonces, ¿tres ahí, no?
Sí, 100% libre, hay 3. ¿Qué restaurante? Creo que hay uno, dos, porque una es más pastelería, panadería, que de vino en tengo un par de platos, otro sí tiene más restaurante, pero en definitiva los otros comercios gastronómicos por ley tienen que tener alguna opción libre de gluten en su carta.
Sí, pero con ese tema de la ley pues es medio raro porque te meten estos bombones con chocolate, sí, y dice sin tag y de ahí ya, claro, aplica la ley, digo, es medio, medio suelto.
En realidad deberían tener una opción, digamos, de plato. Digo, mínimamente si ofreces entradas, platos y postres, deberías tener una opción de cada uno. El problema es que los comercios no tienen otra cocina aparte. Entonces consiguen algún proveedor externo que te viene empaquetado, sellado, y después lo calientan en un hornito eléctrico, te lo llevan a la mesa en un aluminio y terminás comiendo de mala calidad. Sí, entonces,
no es lo mejor.
Pero bueno, es lo que va avanzando. Y
¿es una app o es una web donde podemos encontrar estos locales? Lo cual
es una aplicación web.
Sí. Florcita, ¿podemos entrar a la web? O el Plumi, ¿podemos entrar a la página de Gabriel?
Bueno, en Instagram lo pueden seguir en aptoselíacos con 2P, ¿no? Aptoselíacos con 2P. Y bueno, ahí suben información. Me gustó porque hay como testimonios también de testimonios de personas. ¿Sabes qué? Me sorprendió mucho que las personas se quejaban de quienes los rodean. Como una suerte de hostigamiento de no te cae mal en realidad, bueno, un poquito y nada más. Realmente pensé que eso ya había pasado, ¿viste? Pensé que era como más de antes o de mi mamá por ahí, ¿viste? O la gente grande dice, no, ahora son todos veganos, son celíacos, ¿viste? Que meten todo en la misma bolsa. Pero se ve que es algo muy cotidiano.
Es muy difícil. Digamos, la sociedad no está muy informada porque si no te pega de cerca, no tenés por qué saberlo. Sí. Entonces, cuando vos vas a un evento social y hay un celíaco, y bueno, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es la celiaquía? Bueno, ¿qué pasa? Y la verdad que es muy difícil, inclusive en las propias casas, esto que vos decís. Che, pero, ay, un poquito no te hace mal. Che, no pongas el pan en la parrilla porque me hace mal. Y no lo entienden, no sé cuál es el tema.
Te quiero preguntar.
Pero es difícil.
Es como que se banaliza, ¿no? Un poco, sí. Como...
Sí, puede ser. Bueno, vos lo vivís en tu casa.
Acá mi novia me está mandando por mensajito WhatsApp y me pone, preguntale acerca de la convivencia y las medidas extremas que te dijo tu pareja. ¿Cómo ese principio, cómo fue al principio? Porque tuviste que adaptarte a una nueva forma de comer, de vivir también, porque lleva una alimentación distinta a la que solemos tener las personas que no están diagnosticados con celiaquía. ¿Cómo te atravesó?
Y lo primero que hice fue cocinarle algo y obviamente pobre sufrió las consecuencias porque hay un montón de detalles que parecen ínfimos pero son tremendos. Yo me acuerdo, no sé si le hice algo a la parrilla para evitar contaminación cruzada, carne, verduras, digo, o haces una tarta con una masa comprada, todo perfecto, pero bueno, los repasadores en mi casa estaban llenos de gluten.
Ay, mirá ese detalle.
Entonces,
no me he dado cuenta.
Obviamente secás la fuente después de lavarla, la secás y si tiene gluten contaminaste. Lo mismo las manos, es muy delicado.
Bueno, en casa implementamos, recién charlábamos fuera del aire, el tema de las 2 esponjas.
Bueno.
Tenemos una esponja a la cual lavo mis cosas que contamino con tac y la otra la usamos solamente para cosas sin tac.
Y sí, porque, por ejemplo, no es lo mismo usar una cuchara de madera que una cuchara de plástico o metal, no sé cuáles son. ¿Por qué? Porque la madera tiene poros, entonces si la usaste mucho tiempo para...
panqueque.
Claro, común. Lo que sea, pueden quedar restos. Obviamente, si vos la lavas muchas veces con la esponjita de acero, ¿viste? Claro. Y detergente, con el tiempo van a desaparecer, pero bueno, tenés que dejar de usarla. Y otra cosa importante, hay utensilios que son difíciles, perdón, de lavar. Que yo, ¿viste la espumadera que tiene los agujeritos? Si vos hacías fideos antes, o que yo, levantabas los ravioles, es muy complicado lavar. Entonces, evitar el colador de los fideos, ¿viste? Claro. Tiene los agujeritos. Sí. ¿Cómo limpias eso? No, comprate uno aparte, o digo, dejá de cocinar con gluten en tu casa.
Gabo, te quería preguntar si hay algún grado mayor para todos estos cuidados, o todas las personas deben tener... estos cuidados respecto al cruce o a la contaminación.
La realidad es que no existen grados de celiaquía.
Ah, ahí va.
Son todo, el que es celíaco, bien. Igual. Lo que pasa es que algunos celíacos son asintomáticos, algunos celíacos tienen unos síntomas y otros no. Algunos pueden tener desde erupciones en la piel, pueden tener vómitos, pueden tener descomposturas, algunos no tienen nada. El tema es que el intestino delgado se los hace exactamente a todos por igual.
Claro, este dato que veía casualmente en aptocelíacos en el Instagram, que se estima que el 80% de las personas con celiaquía no tienen un diagnóstico, o sea, no saben que la tienen.
Claro, se estima que uno de cada 100 es celíaco, pero diagnosticado.
Claro.
Porque como es una enfermedad autoinmune, vos podés tener la condición genética y se te puede despertar en algún momento de tu vida. No. Digo, mi esposa, tu novia, digo, hace 10 años, hace 5, son celíacas, pero bueno, les pudo haber saltado de más antes, chica o de más grande, sí.
También eso que mencionábamos, viste que vos decías, bueno, estás pesado, estás hinchado, como cuando uno tiene esos síntomas. Sucede que los diagnósticos empiezan a aparecer ahora porque durante muchos años como que se naturalizaron malestares, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, obvio. Ahora, por suerte, se están especializando muchísimos médicos, pero obviamente, antes por ahí te decían, no, sí, es estrés. Y te mandaban, te tomaste un Sertal y andate a tu casa.
Una pastillita.
Y hoy lo siguen haciendo, ¿no?
Claro,
o
claro.
O sea, pero bueno, hay muchísima más...
información.
Y educación.
Y mucha literatura al respecto de los intestinos, qué tipo de... pienso ahora también alimentos fermentados, la función que cumplen, ¿no? Como que ha crecido también la creación de productos con ese contenido.
Totalmente, Uge. Y quiero, por favor, que me vuelvan a ponchar la página, si se puede, y interactuar un poco, buscar algún lugar, buscamos comercios. ¿Está adherido comercios a nivel nacional?
Sí, la aplicación es, digamos, autorregulada, le digo yo.
Bien.
O sea, tiene la versión gratuita que cualquiera puede meterse y cargar. O sea, vos conociste un lugar, podés mandar.
Yo lo hago todo el tiempo, por eso. Bueno, cada vez que hay un lugar recital, lo recomiendo.
Adherite al listado, tiene una parte gratuita y vos ahí podés cargar el comercio. Digo, yo después chequeo, obviamente, todo, ¿ves? Pero...
pueden ir al principio y sí, vamos al buscador.
Acá.
Ahí está, buscador. Entonces, de comercios.
Todos los días, ¿ves? Hay uno de Mendoza, uno de Entre Ríos. A ver, más a la izquierda. O más abajo.
Buenísimo esto, para aquellos.
A ver qué tenés.
Porque siempre nos pasa, viajamos a un pueblito, viajamos a un lugar y no sabemos dónde encontrar un lugar. Y esto viene a facilitar un poco a aquellas personas que no tienen accesibilidad a lugares sin DAC. Vos entras a esta aplicación y te dice, bueno, podés encontrar este comercio que te vende ciertas cosas. O este restaurante que vende otras cosas. Es espectacular. ¿Podemos achicar el mapa de Argentina y meternos un poquito adentro?
El objetivo es que todos los comercios que vendan un producto libre de gluten se puedan cargar, sí. Porque esto es una aplicación para los usuarios. O sea, cuando una vez me escribió un uruguayo que había ido a Mendoza y que había ido a poder comprar, bueno. Digo, uno se siente bien, digo, claro. Porque sí. Lo ayuda. Bueno, ayer me escribió una chica de Mendoza que se iba a Talca en Chile. No sabía, primero tuve que googlear dónde era Talca, ¿sí? En Chile. Y bueno, y obviamente tratamos de ayudarla, digo, no teníamos ninguna marca Chile. Sí. Entonces, bueno, empezamos a hablar con algunos creadores de contenido de Chile y fuimos buscando algunos lugares. Y bueno, ahora la aplicación, digo, cargamos unos 4 o 5 comercios de Talca, Chile, para el que vaya, no sé qué. ¿Qué pueden hacer en el centro de Chile?
Pero bueno, no importa, hay un comercio sin tag que puede ir a comprar.
De Ushuaia a La Quiaca, los que quieran escribir, los comercios que estén escuchando ahora, manden un mail, carguen el formulario y se carga gratuito.
Después, full colaborativo.
Sí, sí, después puede tener la versión premium eso que te permite... ¿Ves, por ejemplo? Esos están a la hora de la búsqueda, el sí. comercio puede poner el logo de su empresa, puede poner la apertura de horario comercial, redes sociales... La dirección, el teléfono. Es el beneficio extra que le dan al comercio.
Me gusta porque tiene su beta de servicio y después si el comercio quiere como posicionar un poquitito más su marca o lo que sea, hace el otro usuario.
Muy bien. Esa es la diferencia con el premium. Y meterme un poco en el tema del podcast que tenés. Porque recién venía escuchando la entrevista a Mariano Colombo, que contaba el tema de su celiaquía, cómo lo trataba en distintos espacios. Porque es difícil, él es un actor, periodista, que está en distintos medios y cuando va a grabar a veces le llevan una tostadita con queso y tiene que aguantar durante todo el rodaje eso. También contaba en la entrevista el tema de su abuelo que tenía la panza hinchada, que había escuchado, que me llamó la atención eso. ¿Qué aprendiste haciendo estas entrevistas a distintas personalidades de celíaco?
Un poco por ahí lo que decía ella, de esto que todavía hay la gente... Que en su propia familia siguen sin entender, por favor, papá, tío, abuelo, abuela, sacame el pan de acá, esto no puedo. Le es difícil, obviamente, que es como la tecnología, viste, que a las personas mayores les va costando. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Y después que, digo, la empatía,
empatía,
es difícil. Es difícil porque no se pone en el lugar del otro. Vos vas a un casamiento, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Se viene tu cumpleaños. Más allá de tengas o no plata para hacerlo, más o menos. O te juntás con tus amigos, ¿qué pensás siempre? Che, pidamos unas pizzas, pidamos unas empanadas, unos sanguchitos de miga, una picada, donde hay pan y meten la mano todos ahí las garras llenas de gluten.
Este kilo de, entonces, de cañuelas.
Es un festival de cuatro ceros, sí, ¿viste?
De cuatro ceros.
Entonces, y no preguntamos, bueno, ahora calculo que de a poco vamos a decir, che,
vamos a incorporar.
¿Hay alguno con alguna intolerancia alimenticia? Nos preguntamos, yo por lo menos ahora. ¿Hay algún celíaco? ¿Hay algún intolerante a la lactosa? ¿Hay algún diabético tiene un diabético y le pones una Coca-Cola con 5 millones de azúcar? Entonces, eso es lo más difícil, eso es a lo que aspiro yo. A que empecemos bien. A pensar un poco. Por suerte, en los jardines, en los cumpleañitos de los chicos, en la educación, está cambiando eso. Hacen más cumpleaños inclusivos o hacen algún día de merienda saludable o inclusiva que les obligan a los chicos a llevar algunas golosinas para el recreo con los logos, para compartir. Por suerte, en el futuro creo que vamos a andar bien.
Vamos a estar un poco mejor.
Pero un poco eso, la falta de empatía, de eso, de mínimamente pensar, che... Esta persona va a hacer un evento acá. No sé, cualquier evento de las gastronómico o de las degustaciones de bodegas. Y vas y tenés 40 food trucks y hay medio que de celíaco. Y esa persona, todos comen y chupan divino, la pasan bárbaro y el celíaco está preguntando en los 40 porque no te informan y te dan, como te decís, tengo este paquete de acá y bueno... Sí. Sí. Entonces,
eso que decís es clave. Bueno, nos pasó con K que de ir a festivales. Por eso también lo que mencionás respecto a la educación. Por eso el camino siempre es la educación y la pedagogía, el conocimiento, sí, la empatía. Porque la realidad es que la regulación puede estar. Pero el comercio... pasó exactamente lo que dijiste en el Cosquín Rock. O sea, el comercio, había una ley que los obligaba a tener una comida para celíacos... un predio gigante, ¿dónde es? Acá haces la fila, no, pedilo allá. Llegamos y tenía una banana, carne...
Tres caramelos.
Y justo Cami en ese momento no comía carne, ¿viste? Y era como, bueno, la verdad, me como al cajero, ¿entendés? O sea, y te genera como un poco de fastidio, me imagino, porque uno no está pidiendo... O sea, está pidiendo una opción de comida.
Sí, una opción alimenticia.
Que es un poco lo que plantean muchos en el podcast. Mínimamente pido Comida primero, poder comer.
Eso.
Digo, estoy, voy a laburar, tengo muchas horas, digo, mínimamente comida. Después, si vamos, quiero lo mismo que lo que están comiendo. Porque vos vas a un casamiento, sí, hoy lo, vas a cualquier casamiento y todos los catering te dicen, sí, sí, quedá tranquilo que lo
atendés. Para vos.
Especial. Una ahora, galleta de arroz. Vos estás comiendo un, no sé, un tiramisú de postre con helado, con zaraza, ensalada de frutas. Sí. Primero que no es la ensalada de fruta no es postre.
No es postre, primero. Comparto.
Es un debate. Entonces, digo, che, bueno, empecemos. Valoramos que nos incluyan, digo, a mí no, porque no soy celíaco, pero a la comunidad valoramos que los incluyan, pero bueno, empecemos a mejorar. Pero bueno, para eso yo dije, bueno, si no puedes... si como es, si Mahoma no va a la montaña, que Mahoma
trae la montaña. Montaña.
Bueno, entonces yo el año pasado hice Cepica, un plan apto celíacos, que es un evento 100% libre de gluten, todo certificado, donde vos entrás, vas a pasarla bien de igual que cualquier otro evento, donde va a haber un DJ, una banda, va a haber comida, bueno, bebida, tragos, todo igual, pero todo 100% libre de gluten.
Es el fucking Lollapalooza de los celíacos y veía los comentarios que la gente decía como, ¿cuándo
amor,
otro?
Amor, anotá lo que vamos a ir, ¿eh?
¿Cuándo bueno. otro? ¿Cuándo otro? Se, o sea... Hay mucha necesidad respecto a eso que decís vos de no sentirse excluido o ninguneado, ¿no? Sí. Ninguneado respecto a comer la banana o una ensalada.
Sí, sí. Gabo, para ir cerrando, te quería preguntar... Perdón, estaba por responder y te corté.
Sí. No, te iba a decir...
Sí, hago eso, sí.
De la variedad, porque el celíaco le es difícil cuando manipular, agarrar tranquilamente porque todo el mundo mete la mano, entonces... En el evento le metemos variedad de todo.
Súper relajado.
O sea, ¿qué? No va a encontrar una, dos. Va, si puedo poner 10 opciones, la vamos a meter.
Acá en WhatsApp me ponen tremendo yendo, así que queremos más data. ¿El Instagram? ¿Tiene Instagram?
Sí, sí. Aptos Celíacos.
Ahí le suben todo. Listo,
claro, en Aptos Celíacos van a poder ver imágenes del evento Cepica pasado y seguramente informarse cuando se... Bueno, cuando se planee la próxima fecha.
Falta poco, ¿no?
Me encanta.
Puedo decirlo, si quieren,
ahora lo vas a hacer. ¿Están llegando señales del más allá, Eugenia?
Sí, yo también las estoy escuchando, Agustín.
Porque tenemos conectado del otro lado al director de Cultura y Turismo de General Guido, Miguel Crobo, que nos va a contar acerca de la festividad porque se está llevando a cabo el aniversario 142 de General Guido. ¿Cómo está, Miguel? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien. Acá te saludamos, Agustín, Gabriel y Eugenia. Un placer tenerte en la Radio Pública de la provincia. Y te quería preguntar, bueno, ¿de qué se trata la festividad? ¿Qué se va a realizar?
Bueno, estamos festejando los 142 años del Distrito General Guido. Así que estamos desde hoy ya con festejos. Ahora estaba justo acá en la parte de predio, donde se está montando el escenario para todo lo que es espectáculo de mañana. Y nada, con mucha expectativa porque, bueno, es el cumpleaños de nuestro pueblo y se hace con mucho cariño y con mucha variedad de actividades para todo el disfrute, no solamente del distrito, sino de todos los vecinos.
142 años. ¿Va a haber alguna banda que esté presente en el evento?
Sí, si querés te cuento el cronograma de mañana, que es súper amplio.
Sí.
Ya hoy arrancamos con el acto oficial, porque hoy es el cumpleaños en realidad. El acto oficial con baile folclórico, bueno, palabras alusivas, y se inauguró un edificio nuevo para el pueblo, que es un Zoom para la comunidad. Ya estaba haciendo todo una parte de actividades infantiles y empezamos a palpitar lo que es la maratón aniversario, que tenemos más de 500 habitantes, más de 500 participantes. El pueblo tiene casi 2.000 y tenemos 500 que participan en el maratón, así que es un número cuarto, tremendo,
sí, gran número
de gente que viene de toda la zona. Mañana a partir de las 9 de la mañana ya arrancamos con la maratón, como les digo, con 500 participantes y un montón de gente más que se ha anotado fuera, digamos, de competencia para caminar. Así que, bueno, el pueblo va a estar desbordado de visitantes que van a venir.
Qué lindo. ¿La maratón de cuántos kilómetros es?
De 7,5 la maratón y la caminata participativa son 3 kilómetros.
Muy bien. ¿Y las bandas?
Lo que está todo organizado, digamos, el circuito para que recorran todo el pueblo. Si conocen General Guido, tiene una laguna que lo recorre punta a punta. Y aparte de ser maratón, es parte turística y vas a ir conociendo todo lo que es el partido.
Muy lindo.
Miguel, ¿cómo estás? Eugenia te habla. Va a haber artesanos locales, va a haber emprendedores, servicio de comida y food trucks. Y el tema de hoy acá estuvo atravesado por la celiaquía. Nos preguntamos si hay algún puesto de celiaquía, si se pensó en eso, y si no, bueno, la tiramos como compromiso para el año que viene.
No, sí, está todo pensado. Hay dos puestos que están ya, que hay una parte dulce y una parte salada que es para celíacos. Siempre cuando hacemos la organización, siempre lo tenemos medio, digamos, en cuenta.
Qué bueno. Bueno,
lamentablemente hay mucha gente hoy que tiene esa patología, así que bueno, viene un puesto que es todo dulce para celíacos y está bueno, eso sí.
Bueno, ahí estamos escuchando a Miguel Crobo, director de Cultura y Turismo de General Guido. Nos encanta este festejo, esta celebración del aniversario del pueblo. Invitamos a todas las personas del pueblo y de lugares aledaños, porque la festividad, como mencionaba él, va a seguir durante mañana. Va a haber bandas como La Nueva Luna, DJ Santi González y La Cumpe, ¿no?
La Cumpe.
Sí, La Cumpe, Campedrinos también va a estar, después Lóricos. Eso va a ser la noche, después durante la tarde vamos a tener de provincia Cultura Rodante, que es un programa, bueno, justamente de provincia, que trae bibliotecas móviles, que trae casco de realidad virtual, el desfile tradicionalista con más de 45 delegaciones, así que un mega festejo todo el día a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana el domingo.
Ah, güey.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Queda hecha la invitación para todas las personas que quieran ir a celebrar el aniversario 142 de General Guido. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y los esperamos durante todo el año en General Guido.
Gracias, Miguel.
Claro que sí. Mirá cómo estaban preparados para el coso de la celiaquía, ¿ves?